del libro del Apocalipsis, capítulo 8. Versículo 6. Las siete trompetas. Los siete ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra quedó abrasada. La tercera parte de los árboles quedó abrasada. Toda hierba verde quedó abrasada. Tocó el segundo ángel, entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hemos visto los siete sellos que se necesitaban para abrir el libro y para poder leer el libro. Y el Apocalipsis, después de los siete sellos, pues nos cuenta o nos dice algo de cómo, delante de la presencia del Señor, después de abrir los siete sellos, muchos cantaban la gloria de Dios. Esos cantos de alabanza, como no tenemos tiempo, los voy a resumir cuando hable del capítulo 15, cuando los redimidos cantan al Señor desde el mar de cristal. Entonces, por eso viene tan seguido lo de los sellos y las trompetas, porque otros no se han convertido a pesar de tener el libro de la vida a mano. Y como no se han convertido, pues el Señor toca trompetas. La palabra trompetas aquí, en este caso, significa avisos. La trompeta avisa. Entonces el Señor nos avisa. Es un libro que, como sabéis, el del Apocalipsis, así que le cuesta a uno acercarse porque habla de tanta cosa, de tanto pedrisco, de tanta amenaza y de tanto. Pero si echamos una mirada alrededor, nos damos cuenta de que no dice ninguna tontería. Si es que eso está sucediendo. Si es muy real. Aquí dice, el primer ángel tocó la trompeta, ¿y qué sucedió? Un pedrisco tremendo y fuego mezclado con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. Yo no sé. Si toca un ángel la trompeta hoy, por ejemplo, pues vino una enfermedad que se llamaba SIDA. Afectó a un tanto por ciento de los habitantes de la tierra. Es una trompeta. Tocó otro ángel, la segunda trompeta, y vino un tsunami que mató a no sé cuántos cientos de miles de personas. Tocó otra trompeta y vino sobre la tierra, sobre los hombres, el cáncer. Y se le dio a afectar a un tanto por ciento muy grande de hombres de la tierra. Son avisos. Y me diréis, ¿y estos avisos? ¿Cómo podemos entender a Dios así? Parece que es un Dios castigador. Bueno, pues, a ver si soy yo capaz de expresar lo que quiero expresar. Si las cosas las miramos, si una enfermedad la miro desde la razón, y solo la entiendo desde la razón, es una enfermedad, y nada más que una enfermedad. Como entendemos nosotros los hombres las cosas. Pero si una enfermedad la miro desde el espíritu, entonces la enfermedad entra a formar parte de mi apocalipsis, entra a formar parte de mi escatología, entra a formar parte de esa sabiduría que el Señor la expresa cuando dice: estoy llegando, estoy pronto, estoy cerca. Entonces se transforma en una enfermedad escatológica. Y los hombres, los religiosos, tenemos que vivir de una manera seria nuestra escatología, nuestra trascendencia. Porque no tenemos ciudad permanente en este mundo. Pero sí la tenemos, pero no la tenemos. Porque el no tener ciudad permanente en este mundo es un don del corazón. No es que no tengamos monasterio, no es que no tengamos ciudad, pero la cuestión es el corazón. La cuestión es que estas cosas a nosotros nos hagan vivir desde una dimensión en la que verdaderamente podamos vivir nuestros avisos, nuestras trompetas, de una manera apocalíptica. Claro que es que hay un problema de lenguaje. Apocalipsis significa simplemente revelación, pero en castellano la apocalipsis en castellano significa el terror por el terror. Apocalíptico y terrorífico es lo mismo en castellano. Claro, si miras este libro solamente desde la razón, entonces sí, es un libro terrorífico. Porque la razón tiene unos miedos tremendos, o la carne, si lo miras solamente desde la carne. Pero es que este libro está hecho para aquellos que pueden cantar el cántico del Cordero, que ya están en la dimensión del Espíritu, y pueden trascender sus realidades apocalípticamente, es decir, sus realidades pueden ser reveladas por el Espíritu como signos de presencia de Dios, como signos de salvación, como signos del Señor que llega, que está llegando. Y si entendemos el libro así, pues en 6 meses, que no se me olvide ninguna, a mí me han detectado 4 enfermedades. Primera, en este curso, soy prediabético. Ya verás cómo se me olvida ahora. Segundo, soy prediabético y tengo azúcar, es lo mismo, sí. Tengo proteinuria. Proteinuria es una enfermedad del riñón que no filtra bien las proteínas. Salen enteras en la orina. Lo cual es, el médico me tocó, o la médica me tocó la trompeta. Este es el primer signo de diálisis. Tercera, 2 muelas se me arrancaron de raíz a raíz de encía. Otra trompeta, no me digáis a mí que a mí 2 muelas arrancadas en un día comiendo una miga de pan, que se me arrancaron a raíz de encía, no me digáis que el apocalipsis es más que lo que me está pasando a mí. Eso está claro. Y cuarta, hace 2 semanas voy al médico, tengo la tensión alta, no voy al oftalmólogo, tengo la tensión alta en los ojos, y me mira, me revira, me hace menos sé cuántos, glaucoma en los 2 ojos. O sea, de repente 4 trompetas bien tocadas. Yo no sé las que tendréis vosotros, pero algunas seguro que sí. Y entonces, pues, bueno, estas cosas, si las miro desde la razón, si las miro desde la carne, pues son simplemente enfermedades. Y la carne tiene miedo, le produce terror. Son apocalípticas en el sentido del castellano vulgar. Hombre, tampoco es para tanto. Pero bueno, pero sí me entendéis. Pero si las puedo ver desde la revelación de Dios, desde el Apocalipsis, desde la revelación desde el Espíritu, desde la acción del Espíritu, pues son signos apocalípticos, trascendentes, que no es que me acerquen a Dios, es que sí me acercan a Dios, porque Dios me dice a través de ellos, pues ahí estoy llegando. Vive más profundamente la trascendencia. Yo ya hace años que he tratado de encajar la muerte en mi vida, porque eso es un signo de sabiduría. Las enfermedades y todas estas cosas son muerte. Es la muerte, porque claro, la muerte final, esa que te ponen en un cajón, es la final. Pero antes estás muriendo, bueno, antes estamos muriendo y tenemos un miedo a la muerte tremenda. Que si se te cae el pelo, ¡fua! Yo, para mí fue una muerte terrible eso de caerse el pelo. La arruga que le sale a las señoras, se muere, preguntó a su alma. Cumplir 40 años una señora, yo es que le entra. Yo tuve depresión porque me la incitó un compañero, pero cuando cumplí 60, no cuando cumplí 40. Es decir, hay montones de signos que nos indican que la muerte la tenemos miedo. La muerte no solamente hoy está en los cementerios, está en la sala del dentista, está en la sala del médico en general, en la sala del especialista. La muerte está tan presente en tantos sitios, pues que te produce miedo. La muerte está en la edad. La muerte está en la columna vertebral. La muerte está en la vejez. Y la muerte está, pues, hasta en la juventud, que da más grima y más pena todavía. O sea, el miedo a la muerte es real. Y yo he tratado, como ser humano suficientemente inteligente, de integrar la muerte en la vida, porque de alguna forma hoy se uno quiere camuflar las cosas y no quiere darse cuenta, se defiende como gato panza arriba. A mi hermana, cuando le entró el cáncer, una chica que yo conozco mucho, dependienta de un bar, fue mi hermana allí a no sé qué, al bar, y cuando le contó que tenía cáncer y eso, dice, pues ya sabes, chútate. Es decir, eso solamente se puede pasar si te tomas tus drogas, si te tomas tu cosa. Dice mi hermana, pero ¿tú de qué me estás hablando? Dice que sí, que te lo digo, que eso solo se puede pasar así. De hecho, yo lo veo en muchas personas. Dice mi hermana, pero ¿cómo estás diciendo? Es que yo no me voy a enfrentar cara a cara con esto. Es decir, yo tengo fe y mi fe me ayuda a enfrentarme a esta realidad de la vida, y le ayudó. Mi hermana nunca tomó heroína, nunca tomó ningún estupefaciente, nunca tomó un éxtasis, nunca tomó ninguna droga, nunca tomó ninguna cosa para camuflar el cáncer o para superarlo de esa forma, nunca. Pero hoy día se tiende mucho a eso, ¿no? Pues mira, integramos esta realidad en nuestra vida y nos hace, pues, que si tenemos el don del Espíritu Santo, el don del Apocalipsis, el don de este libro, y yo le pido al Señor, al leer este libro, que cada día me está resultando más interesante, además, le pido, pues, que nos dé el Espíritu Santo para entenderlo, pero para entenderlo en mi propio Apocalipsis, porque es que resulta que las siete trompetas resuenan en mí de una forma tan clara que no voy a decir yo, aparte de que vete tú a saber, decimos terrorífico. San Juan, en la primera, pues nos habla de un pedrisco. Es que no pudo caer un pedrisco terrible por aquellas ciudades alrededor de Éfeso, y dejarles un año sin cosecha. Y quedar sin cosecha en aquella época era terrible. En la segunda de las trompetas nos dice que el mar se tragó una montaña entera de fuego. Los comentaristas, la mayoría de ellos suele decir que antes del año 79 hubo una cantidad de terremotos y temblores de tierra tremenda, que terminó en el año 79 con la erupción del Vesubio, que se tragó a las ciudades de Pompeya y Herculano, y cayó en el mar la lava, y morían los peces, y morían los barcos, y moría todo lo que había. Pues eso es una trompeta, y la dice aquí, y le dice aquí, y él bien podía verlo desde ahí, desde realidades que a nosotros ahora nos resultan, porque un pedrisco para nosotros es una abstracción, pero para San Juan a lo mejor era una cosa real que acababa de suceder en las siete iglesias a las que él escribía, y que se lo entenderían a lo mejor mucho mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero siempre está el hecho de que la revelación la necesitaremos nosotros siempre, porque tenemos trompetas. Si pasamos a la vida religiosa, pues ¿cuántas trompetas nos puede tocar hoy Dios en la vida religiosa? No sé. Una de ellas, por ejemplo, la falta de vocaciones. Es un aviso, es una trompeta que nos hace entrar en nosotros mismos. Pero ojo, no desde la razón, porque si entramos desde la razón, desde la carne, en la falta de vocaciones, lo planteamos todo mal. Empezamos a decir que somos malos, que no guardamos bien la observancia, que somos peores que nuestros padres. No, miren ustedes, no. No somos peores que nuestros padres, ni somos peores que los de hace 200 años, para nada. Si esto es un signo del Señor, y hay que tomarlo como trompeta, hay que tomarlo como signo, hay que mirarlo apocalípticamente, hay que mirarlo como una revelación, hay que mirarlo como un don de Dios. ¿Sí? Pues a lo mejor sí. ¿Y entonces dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a la dimensión apocalíptica de nuestra vida, siempre a una conversión, claro, porque las trompetas son avisos, avisos de navegante, avisos para conversión, evidentemente. Pero no porque seamos peores que nadie, sino porque ha llegado el tiempo de la conversión. Y nos ha llegado el tiempo de la conversión. Quizá el séptimo sello no esté perfectamente abierto entre nosotros, entre los religiosos, por ejemplo, y entre los sacerdotes, porque hoy día, y entre las monjas, y entre la iglesia. Nos falta el séptimo sello, es decir, nos falta abrir un sello, quizá descubrir a un Jesucristo vivo, resucitado, actuante, y a un Espíritu Santo que actúa en nosotros y que es el verdadero don por el que podemos llegar, pues, a ser, pues, dones de Dios, carismas de Dios para otros, llamadas de Dios para otros. Porque claro, si nosotros estamos a medias, ¿cómo va a traer el Señor uno para que esté a medias? O si nosotros no nos queremos mutuamente y no nos amamos, ¿cómo vamos a decir al Señor: Señor, mándanos vocaciones? ¿Para qué? ¿Para no quererlas? Si no os queréis entre vosotros, ¿queréis más vocaciones? Para no quererle, yo no mando a uno ahí para que me lo mordáis. Yo no. Todas estas cosas son realidades que pueden suceder. Esto lo digo sobre todo por los grupos carismáticos. Señor, que Digo, grupos carismáticos, estáis pidiendo que el Señor aumente el grupo, porque solo sois 15. Pero si es que no os entendéis los 15, si tenéis un follón aquí, ¿qué queréis? ¿Que vengan otros 15 para que el follón sea más ancho y más amplio? Si no os queréis vosotros primero, ¿para qué pedís nuevos hermanos que vengan aquí? Si hay una comunidad de transparencia y de cristal, pues entonces sí. Entonces sí merece la pena y el Señor las mandará. El Señor las mandará. Yo creo que estamos en un momento excelente en la vida religiosa. ¿Por qué? Miren ustedes, se lo voy a contar. Yo predico la gratuidad a tope, porque pienso que es la única doctrina verdadera y es verdaderamente la revolución de Dios en nuestro tiempo, que quiere volver a ser el Señor. Ya hemos sido suficientemente semipelagianos. Ya hemos actuado desde nosotros mismos suficientemente. Dios ya se ha cansado de nuestras baturradas. Dios ya se ha cansado de nuestras cosas. Dios ya se ha cansado de nuestra cabezonería. Y dice, pues no, de ahora en adelante voy a ser yo el que actúa. Y si no me dejáis actuar, os quedáis solos. Os quedáis sin nadie. Yo me buscaré otro pueblo más pobre que todos vosotros. Y actuaré. Entonces, pues, Dios está ahí. Pero creo que vivimos en un momento privilegiado, porque predicar la gratuidad a tope se parece un poco a lo que le sucedió a Jesucristo esta mañana en el Evangelio que comentamos. Este echa a los demonios por la fuerza del demonio. Vaya hombre, qué inteligente sois. Por la fuerza del demonio. Predicar la gratuidad como yo la predicaba hace 20 años. Bueno, a mí no me escuchaba nadie. Por supuesto, iba a predicar a cualquier sitio y no solamente no me volvían a llamar, sino que me hacían decir lo mal que había dejado la comunidad. Y eso entre los dominicos. Congregaciones dominicas, que hay montones. Suele decirse que ni Dios sabe la cantidad de congregaciones de dominicas que hay. De dominicos no, pero de dominicas. Y eso, que te llaman a predicar porque eres hermano, y eso, nunca más. Ay, no, padre, nosotros queremos que nos hable de las constituciones como siempre. Y que nos diga cómo tenemos que ser y hacer lo que tenemos que hacer, sí, para no removeros nunca de vuestro sitial. A vosotras lo que os molesta es el Evangelio, claro, y lo que os molesta es Jesucristo, lo que os molesta es el reino de Dios, lo que os molesta es el Espíritu Santo, que cambia las cosas, que renueva la paz de la tierra. Por eso queréis que os hable de las constituciones. ¿Por qué? Porque estamos siempre en el mismo nivel de las obras, en el mismo nivel de la acción, y eso, pues bueno, pues ya lo iréis haciendo vosotras como podáis. Y entonces, pero ahora resulta, pero es una acción del Espíritu maravillosa que está cambiando a la Iglesia y a la vida religiosa, desde luego, desde mi punto de vista de predicador, como no imagináis. Si ahora te lo escucha de todo el mundo, y le llegan montones de gente. Yo tuve un retiro el sábado pasado. Aquí empecé el domingo, pues el sábado en Madrid, con unas monjitas, había 20. 4 peruanas, 2 españolas jóvenes y las demás todas mayores. Y les di una ensalada de gratuidad que no os podéis imaginar. Y al final me di cuenta que a las que a mí más había llegado fue a las mayores. A las mayores. Esas mayores que están en lo suyo, que están en conquistarse el cielo por sí mismas, esas mayores que tienen problemas de escrúpulos, esas mayores que las pobres han sido educadas así y no hay que decir una palabra, esas mayores que muchas veces tienen miedo, esas mayores que, pues les debo muchísimo. Y yo, para mí, se lo decía a la superiora, porque la superiora me encantó, digo, pero qué bien lo entiendes tú. Pero qué bien entiendes estas cosas. Porque lo entendía muy bien, no hace años, ahora. Lo entendía muy bien. Digo, ¿qué acción, qué obra está realizando el Espíritu Santo, desde luego? Y una de las razones por las que hoy día se escucha la palabra de gratuidad en los monasterios y en estos sitios y en los conventos es porque somos muy pobres. Porque la pobreza, no hablo de autocrítica, porque eso es una palabra semi-marxista, pero algo semejante, de alguna forma el Espíritu Santo nos hace ver que, bueno, pues mira, la falta de vocaciones es una trompeta, es una llamada, ahí está. Y en este momento pues somos pobres, y esta pobreza hay que aprovecharla para vivirla apocalípticamente, para vivirla no desde la carne, porque si la pobreza en la que viven los monasterios actualmente la vivimos desde la carne, nos deprime y nos hace daño. Pero si la vivimos desde el Espíritu, es la gran ocasión para que el Señor renueve la vida religiosa con los pocos religiosos que quedan, pero pobres en espíritu. Que nadie me entienda mal, que yo no estoy hablando de pobreza económica. No estoy hablando de eso, porque eso, hacerse pobre, eso no renueva nada. No es ese el tema actualmente para una renovación profunda en el espíritu. El tema es la pobreza de espíritu. ¿Y en qué consiste la pobreza de espíritu? La pobreza de espíritu consiste en saber que todo lo hace Dios. Que todo es don de Dios y que basta ya de semipelagianismos. Y eso es muy interesante. Vosotros lo que tenéis que hacer, lo primero de todo que tenéis que hacer es leer el prólogo de vuestra regla. Leer el prólogo, porque hay algunos párrafos que es que merece la pena aprendérselos de memoria, que vosotros los sabréis. Yo me sabía esta de San Agustín de memoria cuando fui al noviciado. Vosotros lo sabéis también, a lo mejor en latín, no sé, yo la leo en castellano. Pero el párrafo que cité yo esta mañana, tan bonito, de San Benito, donde dice, ¿quién puede estar en la casa del Señor? ¿Quién puede habitar en la casa del Señor? Pues aquellos que con el temor de Dios, con el santo temor de Dios, no dicen o no se atribuyen a sí mismos su observancia, su buena observancia, sino que saben que eso no es suyo, que les viene de arriba, que les viene de Dios, y así pueden alabar al Señor de una manera limpia y pura, y pueden decir, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Con que cumplierais esto, se habría roto el séptimo sello en este monasterio. Pero es muy importante estas frases, son importantísimas, porque eso es la gratuidad, no hay más que eso. Eso es la gratuidad y nada más que eso. Y así se rompería, se abriría el séptimo sello y en esta casa se cantaría un cántico nuevo, renovado. Cantáis bien, un cántico nuevo y con carisma. No, pero más. Pero más porque si no, ¿para qué hablamos del Apocalipsis? ¿Para qué me dice el Espíritu que hable yo del Apocalipsis? Es decir, simplemente eso. Y tened en cuenta que San Benito fue un semipelagiano durante mucho tiempo en su vida, igual que Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, las dos primeras obras, fue semipelagiano, lo dicen sus grandes comentaristas como Cayetano, etcétera. Y Santo Domingo de Guzmán, que se pasó la vida leyendo las colaciones de Casiano, y Casiano fue un semipelagiano, que lo pusieron después en el índice de libros prohibidos, sobre todo el capítulo 13. Pobrecillos. Pobrecillos. Pero ¿y por qué? Diréis, ¿por qué? Mira, tuvieron mala suerte, ¿sabes? Porque es que los cánones del Concilio de Cartago y la condenación del semipelagianismo del Papa Zósimo en el año 531, pues se descubrieron en Europa hacia el año 1300 y pico. Santo Tomás y Santo Domingo no sabían ni siquiera que había existido una cosa que se llamaba semipelagianismo. Porque entonces no era tan fácil tener las cosas como las tenemos ahora, verlo en las bibliotecas y el Denzinger, donde están recogidas todas las cosas que ha dicho la Iglesia. Entonces no era tan fácil. Y no era fácil librarse del pelagianismo, no era fácil. En San Benito, los primeros años que anduvo por ahí solo, el San Benito de Subiaco y la regla de Subiaco, ¿qué tiene que ver con la de? Con la de arriba, con la de Montecasino. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué sucedió entre medias? Figuraos que en este momento me viene a la cabeza, pero viene muy bien. En la revista semanal Alba, que me la ha dejado el padre Abad, pues hay una entrevista con el cardenal Cañizares. Una entrevista acerca de la situación actual en España, etcétera, ¿no? Entonces el cardenal Cañizares pues habla de qué tenemos que hacer nosotros para oponernos. Se trata de la asignatura, esa educación para la ciudadanía, que es laicista, al parecer, hasta los huesos. Entonces dice, pues nosotros no tenemos otra cosa o otra defensa, porque esto se nos impone, pero no tenemos otra defensa que volver a una predicación viva, de un Jesucristo vivo y de una gratuidad viva. Y pone el ejemplo, como San Benito. Ahí está, lo tengo en la habitación. Como San Benito, que descubrió un Cristo nuevo, y desde ese Cristo nuevo hizo una regla nueva, que es la raíz de Europa. Pero una regla nueva, no semipelagiana, sino profundamente evangélica. Y pone el ejemplo. ¿Y por qué describió San Benito un Cristo nuevo en un momento determinado? Pues miren ustedes, pues porque era un santo. Porque los concilios del Cánon de Cartago y la condenación del semipelagianismo por el Papa Zósimo, pues le afectó directamente a San Benito. Y además, ya bastante mayor. Ya bastante mayor. Pero como era un santo, entendió. Entendió. Y entró en la dimensión de la gratuidad, de la pobreza, de la reconciliación. Y escribió la regla de Montecasino, con una dimensión de amor, de cariño, de piedad, con las miserias de los demás, de los pobres, con yo qué sé, tantas cosas, con una dimensión de gratuidad como esta, la del prólogo. Yo os estoy diciendo, prólogo y toda la regla. Pero es que ese prólogo marca diferencias. Ese prólogo marca diferencias. Y entonces descubrió un Cristo nuevo. La Iglesia se lo hizo descubrir, porque es curioso. Yo en esto venero a la Iglesia con toda mi alma. ¿Y sabéis por qué? Porque la Iglesia, como decía, los diálogos de Pablo VI con Jean Guiton, siempre semipelagiaron. Es que somos semipelagianos. Mi madre era semipelagiana. Y no digamos la rosario de los 28.500 rosarios. Es que somos semipelagianos todos, porque en el fondo de nuestra no acabamos de quitar lo que tenemos de religión natural, se la añadimos al cristianismo y vamos nosotros a conquistar por nuestras propias fuerzas a Dios. Porque claro, es lo que mola al hombre. Lo que mola al hombre es yo me salvo. Pero estamos en una dimensión de gracia y lo que le mola a Dios es dejarte salvar por Él, porque así expresa Él todo su amor hacia ti y toda su grandeza manifestada en Cristo Jesús, que murió seriamente en una cruz. Con mucha seriedad murió en una cruz. Entonces, pues, el Señor nos hace a nosotros, en este momento, pues entrar en una dimensión de pobreza de espíritu, que es una dimensión en la que es una de, no me quiero pasar, hemos empezado a la media, ¿no? Una dimensión en la que, bueno, pues estamos los religiosos en este momento, pero nada de pesimismos, nada, apocalipsis. Es decir, visión desde el espíritu de esta realidad. El caos es teologal. El caos siempre ha sido teologal. El caos acerca a Dios. En el principio, como dice el primer esto de la Biblia, en el principio era el caos. La tierra, no sé cuánto, no sé qué. Pero el aliento de Dios soplaba sobre el caos. Ahora, en la vida religiosa, por falta de vocaciones, esta gran trompeta, pues puede haber un caos. Pero cuando lo vemos desde el Apocalipsis, desde la acción del Espíritu, ¿cómo nosotros no vamos a pensar que el aliento de Dios está soplando? Pero para que el aliento de Dios sople de verdad sobre la vida religiosa en este momento, nos lo tenemos que creer, porque nos necesita, Él nos necesita. Para que nuestra alabanza, incluso desde esta pobreza, sea más grande, porque la obra la haces tú. No podemos tener ni buena observancia, por la sencilla razón de que, bueno, pues aquí sois bastantes, pero en otros sitios somos muy pocos. Y hay menos jóvenes. Aquí, gracias a Dios, pues que el Señor os conserve y os mande alguno más. No para renovar voces, que las tenemos buenas, pero bueno, si se renuevan voces tampoco va mal. El padre Abad dice que sí. Y él canta muy bien. Entonces, pues nosotros, pues, vivir esta dimensión de apocalipsis, en el buen sentido de la palabra, la trompeta de la falta de vocaciones, pues, no sé, el gozo y la alegría de ser pobres en este momento, de ser pobres de espíritu, el gozo y la alegría nos debía llenar el corazón. ¿Por qué? Porque podemos cantar en este momento, o dejar que Dios cante en nosotros su cántico nuevo. Podemos dejarle que lo cante, porque, bueno, pues quizá nosotros nos enseñamos esto, ¿no? Hemos cantado demasiado desde nosotros mismos, nos hemos lucido cantando, hemos hecho no sé cuántas cosas. Esta mañana decía yo una frase atrevida, pero la vuelvo a repetir. Vosotros tenéis un carisma, y es un carisma claro. Pues que se ve en la gente, se ve en la gente, que le gusta venir a estos sitios, que quiere venir a estos sitios. Y el carisma es del Espíritu. Yo os decía, bueno, vosotros diréis, pero es que nosotros no somos santos. Y yo dije, ni falta que hace. Entendedme bien. ¿Por quién no hace ni falta? Sencillamente por aquello de San Pablo. Porque lo importante es que el carisma actúe. Y en el carisma actúa el Espíritu Santo. Si vosotros sois demasiado santos o demasiado importantes, porque los santos que no son pobres de espíritu, Dios no sabe qué hacer con ellos. Entonces, es mejor ser pobres de espíritu y cantar con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, en esa cosa de interior de San Benito, descubriendo su alma, para que el carisma que existe, porque yo es que veo que, si yo hubiera abierto la puerta en Madrid a los grupos donde estoy, carismáticos y parroquiales, a mí me vendrían a esperar mañana más de 80 personas, os lo digo. ¿Pero por qué? Pues tiene una ilusión de venir al aire que no os imagináis. La gente quiere conocer, la gente quiere oír, la gente quiere venir a vésperas, la gente quiere escuchar a los monjes, la gente quiere. Y hay una autenticidad en todo esto. Porque para ver los paisajes tan bonitos como estos los hay mucho más cerca de Madrid. No, no, es otra cosa. Aquí hay un carisma. Y este carisma funciona desde la pobreza de espíritu, sobre todo. Desde esa pobreza de espíritu. Porque como dice la declaración al prólogo, muchas veces la demasiada observancia y demasiada eso, en vez de descubrirnos el espíritu de San Benito, nos lo tapa. ¿Por qué? Porque el espíritu de San Benito se descubre desde la pobreza de espíritu que él espiritualmente se llevó un palo muy grande en su vida. Pero entró en la dimensión de la pobreza de espíritu, santa pobreza de espíritu, que es la vuestra. Y entonces, pues, alabad al Señor y bendecid y dadle gracias por este carisma, que es real. Que es real. Pero ya sabéis que el carisma funciona a pesar de vosotros. A pesar de vosotros. Si yo tengo, como dominico, carisma de predicación, mis palabras pueden llegar, pero a pesar de mí. No porque yo sea algo, o sea bueno, o sea interesante. A pesar de mí. Por eso Santo Domingo de Guzmán, cuando llegaba ante un pueblo, ya sabéis que los predicadores se llegaban a la plaza del pueblo, tocaban una esquila, tocaban una campanilla, se subían a un pollete donde encontraran, de la fuente, donde sea, salía la gente del pueblo, las señoras que estaban haciendo las lentejas o lo que fuera, y les echaba un sermón. Así se predicaba entonces. Una predicación muy popular. Y Santo Domingo, cuando avistaba a un pueblo, se ponía a rezar: Señor, te pido por favor que no mires mis pecados, que por mis pecados no deje este pueblo de recibir la acción de la palabra a la cual tú me has destinado a predicar. El carisma actúa siempre a pesar de nosotros, pero hemos sido escogidos y vosotros lo tenéis. Tenéis un carisma contemplativo, porque también la regla os define así, por lo menos la declaración, como contemplativos. Como contemplativos. Y hay un algo, tiene, porque los carismas ya sabéis que tienen un, como esa imagen que tenéis de la Virgen de Leire ahí en ese en el claustro del piso donde vivo yo, que antes paseaba siempre al revés, siempre así paseaba, pero ahora he cambiado el paseo por verla la cara durante un rato. Ahora paseo de no sé cómo decirlo esto, como las agujas del reloj. Paseo así para poderla ver la cara un rato, porque me parece que es una vez que tiene un carismón que chifa. Porque los carismas son así. Hay estatuas que tienen un carisma y otras no. Otras estatuas no tienen carisma. Bien, pues que el Señor, para bien de la Iglesia, os aumente el carisma a todos vosotros, pero, digamos, en la dimensión de la pobreza de espíritu que os coloca en el mismo corazón de San Benito, y en el mismo corazón de Cristo, de Jesucristo.